Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112. Alejo Lucas.
Bueno, pues un poquito más de tensión en la jornada de hoy con este código 112 que nos trae cada semana Alejo Lucas, que nos lleva en esta ocasión hasta Lorquí, el crimen del gemelo. Don Alejo, un saludo, ¿qué tal?
Buenos días, Adolfo. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos en la plaza pública.
Buenos días a todos. Vamos a comentar enseguida este crimen del gemelo en Lorquí, pero esta mañana también te hemos visto ya entretenido contando últimas noticias aquí en la región de Murcia.
Sí, la cosa no ha parado. Desde las 8 de la mañana los que no han dejado de moverse son los miembros de la Guardia Civil en una importante operación contra un grupo organizado al cual se le busca por presunto tráfico de drogas. Habría alrededor de unos 7 detenidos y hay registros en 2 municipios, en Murcia y en las Torres de Cotillas. Y como la actualidad manda, casi con los rulos, como aquel que dice, hemos tenido que entrar en directo para contarlo con nuestra compañera Tati García.
Si os tenemos aquí puestos en el estudio de Onda Regional, te hemos visto, te hemos visto desde
el
la casa.
El sentimiento es mutuo porque yo vengo escuchando siempre y venimos siempre escuchando la onda, nuestra onda de toda la vida. Antes con los números primos y en los boletos, que es cuando los yonkis de la información estamos pendientes.
Bueno, pues ampliaremos esa información de última hora, pero, pues ese operativo.
Lo que está claro es que se acumula el trabajo, los asuntos policiales que aborda Alejo Lucas por lo cotidiano, pues en fin, algunos llegan a juicio y otros se producen en estos momentos. Que ya, pues, por si faltaba trabajo, pues otro más.
Un poquito más.
Claro, unos llegan a juicio y otros al tanatorio. Estaban, de hecho, en el último boleto he escuchado a Boluda, otro compañero de televisión y un amigo que estaba ahí. Y va a ser en la calle donde más información se consiga, porque lo que me dicen desde la comandancia es que el caso está bajo secreto de sumario.
Eso es.
Así claro. Que cuando está una cosa muy verde, hasta que no se tengan recogido todos los melocotones, no se puede decir si la cosecha ha sido buena.
No, pero yo creo que van a dar de sí los melocotones. Pero bueno, lo contaremos en Onda Regional y en 7 Televisión.
Es amplísimo el campo de acción de estos delincuentes, de esta banda, ¿no? Estamos hablando de tráfico de armas, de cosas bastante truculentas, ¿no?
Y sobre todo el tema de que sea un grupo criminal es que llevan tiempo haciéndolo y al parecer alguno podría tener unos antecedentes muy importantes y estar buscado por la Interpol. Como decimos ahora mismo, el asunto está muy en el aire, tanto que han tenido que sacar el helicóptero de la Guardia Civil para poder estar de un punto a otro vigilando. Así que en estos momentos, hasta ahora, es lo que de momento se sabe.
Se puede contar. Bueno, pues seguimos, como decimos, esa información en la radio y la tele pública. Nos traéis esta semana el crimen del gemelo en Lorquí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hemos escuchado un sonido al inicio.
El sonido era cuando a Ramón Utrera Salgado lo ponían a disposición judicial el 30 de abril de 2007 como presunto autor de la muerte por apuñalamiento de José Cánovas López, un chico de 19 años, vecino de Alcantarilla, que ya tenían sus más y sus menos los jóvenes cuando salían por la zona del polígono Base 2000 en Lorquí y se habían enfrentado a los grupúsculos de amigos. Escuchábamos el sonido de los familiares que decían «Ramón, primo, tápate», porque estaba la prensa esperando en la puerta del juzgado de Molina de Segura al resultado de esa decisión judicial que lo envió a prisión provisional. Los hechos, como decimos, se remontan a un par de días antes, el 28, que era la noche del viernes al sábado, el 27 de 28, cuando al parecer una pelea entre dos grupos que se inició por una nimiedad, una chica que llamaba el timbre de una portería de un local, y como los grupos ya venían enfrentados y peleados de antes, pues al parecer eso derivó en una pelea y llamaron a Ramón, que tenía antecedentes ya y era un tío bragado, pese a sus 21 años, en los conflictos y en el cuerpo a cuerpo, y al final hubo ese enfrentamiento, dos navajazos que le dio Ramón Utrera a José Ángel Cánovas, y entonces le causó la muerte. El primer navajazo fue en el corazón, que fue mortal de necesidad, a José Carlos, como decimos, y el segundo fue en el costado. Vamos a escuchar lo que dijo una de las testigos de esa agresión, aquella madrugada sangrienta en el polígono Base 2000, lo dijo durante el juicio.
Porque la cara que tenía no era de ir drogada, porque yo he visto a gente drogada. Y esa cara no es de una persona drogada. Esa cara es de una persona que va con totalmente.
¿Qué? tremendo.
Bueno, iba drogado, decía. Dale un punto al que esté a los mandos allí, porque me he saltado un corte y nos hemos ido a la testigo, pero me ha seguido el hilo, sí, y ha ido perfectamente allí. Efectivamente.
Tenemos a Javier Torra en los mandos, entonces.
Bueno, pues apláudele, porque me he saltado una de las voces, que lo que venía a decir era que esa semana la familia de José Carlos pues iba a celebrar una boda de oro a unos abuelos, pero aquello fue un drama. Lo dejamos ya dicho, pasamos a lo que decía la testigo, que lo acabamos de oír, y es que estaba totalmente desencajado, que parecía un demonio. De hecho, tiene que interrumpir la declaración de la chica durante el juicio, que fue en 2009, y darle agua porque no podía seguir hablando. Declaró a través de una mampara sobre lo que vio, y aún así estaba alteradísima, porque tenía al otro lado a Ramón Uteras, que, como decimos, estaba preventivo. Ramón, de hecho, ya tenía algunos antecedentes por haber tenido historias y detenciones. Por ejemplo, en 2006 fue detenido tras participar en una pelea, y en este caso lo que hizo fue con un coche embestir a un portero en una discoteca. Así de bravo era este individuo, que por cierto debe de estar ya en libertad, porque de estos hechos ha pasado mucho tiempo, y ya os adelantamos otro de los puntos. Le condenaron a 12 años de prisión por homicidio. El caso es que la pelea fue muy rápida, y así la vio y lo contó también un testigo y amigo del fallecido a preguntas del fiscal Rafael Pita.
Al principio pensé que eran dos puñetazos, y entonces en el segundo puñetazo vi cómo sacaba cuando sacaba la mano, vi como la hoja de un cuchillo ensangrentada. Vi un poco de brillo de la hoja, pero era prácticamente todo sangre.
¿Esa fue la primera vez que usted vio lo que era un cuchillo, una navaja, un filo cortante?
Sí, antes no había visto ningún arma en la pelea.
No había visto
bueno,
nada.
Pues como decir, no había visto nada, que yo fue muy rápido, y fue una chica que llama a un fono, como decimos. Se increpa a otra chica, pero como los grupos estaban ya enfrentados precisamente del fin de semana anterior, de ese abril de 2007, ya se buscaron rápidamente. Cuando dijeron a Ramón que se estaban peleando los amigos, este salió como los toros. Le dio, como decimos, dos puñaladas, una al corazón y otra al hígado. Vamos a ver cómo fueron los últimos segundos de José Carlos en manos de su amigo mientras se desangraba y esperaban a la ambulancia.
Yo fui a correr para sujetarlo porque vi que se caía de espalda. Iba a caer de espalda al suelo, entonces lo sujeté.
¿Usted le acompañó a su amigo hasta que murió?
Sí.
Y así fue como, desgraciadamente, José Carlos falleció. Fue enterrado con un gran número de jóvenes que acompañaron. Como decíamos antes, fue un drama terrible, puesto que esa familia tenía previsto una fiesta entrañable, un aniversario de boda de los abuelos, sí. Y aquello fue pues una desgracia terrible. Y 2 años después, Ramón, que seguía preso preventivo, pues llegó un juicio conjurado, porque la acusación particular, la familia de José Carlos, pedía 20 años de cárcel por asesinato, 15 pedía la fiscalía y 12 pedía la defensa, aludiendo varias cosas, como por ejemplo que él estaba fuera de sí, es decir, que él actuó por obcecación, por arrebato. Así se explicaba el abogado defensor del acusado, Eduardo Martínez Ruiz Funes, durante una de las entrevistas que hicimos en Código 112 a raíz de este caso.
Ese arrebato supone que este señor, cuando lo llaman porque hay una pelea y le dicen que hay una pelea, pues sale corriendo, y al primer señor que sale corriendo salen dos, pues este señor sale corriendo detrás de él y lo acuchilla, pero lo acuchilla sin saber lo que hace, porque era como un depredador que va a cazar a una presa. Lo hace de una manera totalmente, o si no totalmente, parcialmente inconsciente. Entonces...
Y es su abogado defensor, es como un depredador. Yeah. Pero claro, ahí lo presentaba como alguien que no era dueño de sí mismo. De hecho, llega a puntualizar, y en parte se le da la razón. Y es que Ramón llegó a decir, y así lo entendió el jurado, por 6 votos a favor y 9 en contra, que estaba afectado ligeramente a sus condiciones volitivas e intelectivas. Es decir, que no era dueño de sí mismo, porque afirmó había tomado esa noche 25 copas y entre 4 y 5 gramos de cocaína. El cóctel, de ser real, sería brutal, yo no sé cómo se mantenía en pie.
Efectivamente.
Pero el jurado le dio a entender que sí, que afectaba a eso y, por tanto, no era dueño de sí mismo, y de ahí vendría la rebaja. De ahí que el abogado esgrimiese en todo momento que Ramón, el acusado, perdió los frenos inhibitorios, pero que no hubo ensañamiento porque solo fueron 2 cuchilladas. Así se explicaba el abogado Eduardo Martínez Ruiz Punes.
Según lo que vamos a ver, según lo que manifiestan los psiquiatras y los psicólogos que se llevaron al acto de la vista, ellos manifestaron que había perdido los frenos inhibitorios. Esto significa que este señor no tenía control de sus actos. No tenía control ninguno de sus actos. Y además iba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Si le dio 2 cuchilladas fue... La primera fue mortal de necesidad, que se la dio en el corazón. Y la segunda fue en el hígado. De esta manera, pues se pudo apreciar, o por lo menos el jurado apreció, que no había ensañamiento. Porque al darle 2 cuchilladas se podía entender que se habían aumentado deliberadamente los males, el daño que se le quería causar,
que se quería hacer
el sufrimiento
excesivo.
Efectivamente. Pero no, si la primera cuchillada era mortal, la segunda pues no se aumentaba de ninguna manera el dolor de la víctima, ya que con esa solo hubiera muerto.
Bueno, curioso razonamiento. Es también llamativo, Alejo, pues esta presencia de estos apellidos tan ilustres en el mundo del derecho penal abundan, ¿no? Es curioso esto.
Sí, desgraciadamente esta semana hemos tenido que despedir al fiscal Martínez Abarca. Yo lo he visto en algunas sesiones, en algunos juicios, y esto también va mucho por digamos, familias. Los hay, por ejemplo, que son todos fiscales, todos abogados, los hay también que son Fernández y son todos periodistas, padres e hijos. ¿Qué le vamos a contar a usted, verdad?
Ya ha roto usted toda la magia. Esto para dar no, un programa, menos, sacar aquí la lista del árbol genealógico del mundo del derecho, insisto, penal, ¿no? Que es lo que abunda en este caso, estos llamativos apellidos de la historia de Murcia.
Alejo Lucas, mañana, por cierto, Código 112 en 7 Televisión o mañana jueves, ¿no? Tenemos los premios AGE, no sé si eso te trastoca a ti.
Pues va a trastocar la hora, pero la cita de Código 112 con su audiencia es ineludible y más tarde, más temprano, tendremos Código, hablaremos del homicidio de San Pedro, de la operación de la Guardia Civil y de cuántas cosas pasan en nuestra región y en su crónica negra.
Eso tengo que hacer yo cuando me venga un partido de fútbol. No, esto primero, después...
Y después lo demás.
Otro. Ay, señor.
Gracias, Alejo, un besito.
Otro para vosotros, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Bueno, y a todos ustedes por acompañarnos, ¿qué le vamos a decir? Mil gracias. Volvemos mañana.
Claro, mañana es jueves, hasta mañana.